Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugada, llegó nuestra cita. Dos nuevas ediciones comienzan ahora para viajar por esos mundos que aquí en Radio Nacional de España nos gustan. Y si nos has elegido, nuestra gratitud y la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de hacer vuestro programa. Nos hemos venido hasta los estudios de Radio, flamantes estudios de Radio Nacional de España en Barcelona esta semana, para invitaros a una serie de viajes y de temas únicos que os recomendamos que no os perdáis. Y por ello hemos de dar las gracias a algunos compañeros, a Javier García, que se ha encargado durante toda la semana de preparar nuestra visita, y a nuestro compañero aquí, Roger Vidal, lo he dicho bien, ¿no? Roger Vidal va a cuidar nuestro mágico sonido, y en Madrid, nuestros compañeros Margasca y Paco Bermúdez, que también controlarán ese mágico sonido para que llegue hasta vuestras casas. Abrimos nuestros sistemas de comunicación esta noche, sistemas especiales, el email, ya sabéis, espacioenblanco@rtve.es, ahí podéis mandarnos los mensajes que queráis, y en el muro de Facebook, somos más de 3.300 personas y subiendo, esos son los canales que tenéis esta noche para comunicaros con nosotros. Y ahora una recomendación, esta noche aquí con nosotros hay unos cuantos pesos pesados en estos temas. Y si queréis un consejo, no os lo perdáis. Hay buen avance de lo que vamos a tratar esta noche.
Los tiempos se acercan y cada día está más de actualidad una fecha, el 2012. Para muchos esto significa un tiempo de crisis, de convulsiones, de catástrofes. Y si miramos a nuestro alrededor, parece que los acontecimientos se precipitan. Terremotos que asolan varios países de la Tierra, maremotos, cambios climáticos, convulsiones sociales, crisis económicas. ¿Qué significa todo esto? ¿Se están cumpliendo las profecías? ¿O es una mera casualidad? Todo este movimiento social, ¿qué tienen que ver los mayas? Nos hemos venido hasta los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona para asistir a un simposium para debatir sobre el asunto. Es mucho lo que se nos viene encima y conviene estar informados. Para ello hemos reunido en nuestros estudios a un buen número de expertos, llegados desde diferentes países del planeta. Entre todos intentaremos dar algo de luz al misterio del 2012 y sus profecías. Y si te has sintonizado con nosotros, eres bienvenido a un nuevo y apasionante viaje del programa.
Hemos montado esta noche una mesa redonda con invitados, como decimos, que llegan de diferentes partes del mundo. Recién bajada del avión, la pillamos ahora mismito, Madre Nat King. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Feliz de estar aquí en estas tierras tan hermosas, desde Barcelona para el resto de España.
Un placer que estés con nosotros. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Yo ya no sé el tiempo. Tú dices que te acordabas perfectamente de mí.
Totalmente, eres inolvidable.
Sí, ¿verdad? Espero que sea para bien.
Sí, claro.
Tenemos una cita pendiente en vuestra tierra. ¿De dónde llegas ahora exactamente?
Yo vivo en Mérida, Yucatán, zona maya, así que directamente he tomado de la fuente maya porque vivo ahí.
Y tienes cara de maya, ¿eh? Llegas ahora desde allí, habéis hecho escala en Mérida, DF, en la capital de México, México-París, París-Barcelona, y acabéis de llegar ahora mismito. Les hemos pillado sacando las maletas y les hemos hecho corriendo al estudio. Os lo agradezco mucho.
Con 200 kilos de equipaje.
Eso, si no veas cómo pesaban las maletas que traían. Yo no sé qué se traían de ahí. Vicente Casaña, astrólogo, nuestro compañero. Buenas noches, don Vicente.
Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todo el mundo.
Un placer que estés aquí.
Hombre, y el placer es mío también, lo compartimos.
¿Qué pinta un astrólogo en esto del 2012? No lo vas a contar, pues, enseguida porque tiene mucho...
Tendrá una serie de cosas que contar, ¿no? Si no, no estaríamos.
Seguro que sí. Mañana va a salir de nuevo otra sección tuya, esa de tu suerte, que está trayendo mucha suerte a la gente. Y tenemos que terminarla antes de que te vayas a Estados Unidos. No queremos dejar a la gente a medias, ¿vale?
Lo haremos.
Vale. Antonio Martínez. Lo he dicho bien, Antonio Martínez, de Epsilon Natura, organizador de este simposio, un congreso. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La que estáis liando...
Bueno, en principio quería darte las gracias por venir a este encuentro y participar con nosotros. Sin duda, en este planteamiento que hacías de grandes expertos, pues eres uno de ellos, o te consideramos así, por eso estás acá. Y bueno, gracias por venir a Barcelona, gracias por participar en él. Y sí, estamos montándola, importante. Percibimos desde lo que es nuestro entorno, que había una gran... interés por el tema, dentro de lo que tú indicabas del catastrofismo y demás, y hemos querido dar una visión, yo creo, distinta de todo lo que viene, es decir, donde la pluralidad de los ponentes pues marcará lo que cada uno queramos ver y aprender en este encuentro.
Déjame que acabe de saludar y me cuentes un poquito más. Tito Macía, buenas noches, Tito.
Hola, buenas noches, Miguel, encantado de estar aquí con vosotros.
Tenía ganas de pillarte ya también a ti, ¿eh?
Yo también tenía ganas de conocerte personalmente.
Mucho tiempo de astrólogo, me contaba Vicente que sois de los viejos rockeros que nunca mueren, de los astrólogos más auténticos en España, que estáis ahí, además un viajero a México, cada día estás por ahí, ¿no?
Pues así estamos, procuramos estar todos los años por allí, interviniendo en la cultura y haciendo, devolviendo un poco de esa parte de cultura que se perdió, que ahora hablaremos de ello.
Y has escrito un libro, no me atrevo a decirlo, El Código Dresde y no sé qué más cosas.
Pues mira, yo a veces tengo que volverme y leer todo el título completo. Realmente lo que he hecho es un trabajo de recuperación, como vengo haciendo durante muchos años con los textos medievales, en este caso con los textos mayas, y ahora a continuación comentaré qué es lo que sale ahí, ¿no? Qué es lo que hemos trabajado en ese texto.
Otro experto también en el mundo maya. Y nos falta por saludar a Alberto Arriba Alzaga. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres mexicano?
Encantado de estar aquí, del País Vasco.
Con ese apellido, por eso te lo preguntaba, ¿y qué pintas tú en México?
Mira, yo soy un experto en terapias alternativas. Sí. Soy kinesiólogo. Y desde que tuve contacto con la madre Nakin, todo eso se empezó a desarrollar de forma espiritual. Y entonces la sanación ha tomado unos giros sorprendentes por su gran calidad y por la gran facilidad. Creo que estamos en un tiempo que la sanación es muy importante y la sabiduría sagrada maya me ha dado esa.
Vamos a ver si nos lo cuentas esta noche. Queremos sobre todo esta última etapa del espacio en blanco. Se ha hablado demasiado de misterios. Pretendemos tener respuestas. Espero que nos deis. Antonio, la estáis liando. Mañana que va a pasar rápidamente para entrar en ese gran tema. Viene esta gente, viene José Luis Parise también, que lo tendremos invitado seguramente, sí, en la segunda parte. ¿Qué pretendes con esto? ¿Por qué el 2012? ¿Qué habéis sentido para montar esta historia?
Bueno, hemos entendido que había un movimiento, que había un interés, y lo mismo que desde el punto de vista de nuestras librerías ofrecemos pues una pluralidad en los libros y en los contenidos, hemos querido abrir este espacio para... bueno, que la gente pues pueda conocer directamente a los autores, a todos los que han escrito sobre el tema y aquella gente que tiene cosas que decir. Este es un poco el planteamiento y creemos que en ello estamos, y el éxito pensamos que está asegurado porque va a ser un evento importante.
¿Os ha sorprendido ya la cantidad de gente interesada que hay?
Sí, es sorprendente, tanto el movimiento en Internet como la gente que se ha inscrito. Esto, pues bueno, hemos hecho un auditorio que es amplio, es muy amplio, y creemos que se llenará, ¿no?, de gente interesada, y sin duda pues hay mucho interés por conocer lo que dicen los maestros sobre el 2012, sobre la profecía maya, y sobre todo, como hemos denominado, es un encuentro hacia una nueva conciencia. Es donde queremos insistir, donde que las catástrofes pasarán o no en función de la conciencia y cómo gestionemos nosotros nuestras propias vidas y nuestro propio planeta.
Hablaremos de ello, porque eso de las catástrofes cada día está más complicado. Lugar.
El lugar es mañana, empezamos ¿Hora? A las 9:30 en el auditorio AXA, esto está en la Ella Diagonal, todo el mundo la conoce en Barcelona, es un punto más que conocido. Y ahí os esperamos a primera hora. Los que no estéis inscritos, pues aún hay plazas y se puede asistir con total libertad. Es decir, el precio es un precio prácticamente simbólico de 40 euros, o sea que no es representativo. Para la gente que puede venir, pues es bueno, pues es francamente sencillo.
Pues si queréis, ahí vamos a estar mañana. Gracias por el trabajo. En cualquier momento puedes intervenir si quieres. Seguimos adelante. Vamos a empezar a entrar en tema con todos estos personajes. Detrás de esa introducción nos metemos de lleno en ese mundo maya que a muchos nos está llamando la atención. Y luego te preguntaré, Vicente, ¿por qué tantas catástrofes últimamente? Cada día hay más. Está viendo un ratito los informativos cuando llego aquí. Increíble. Barcos que se quedan parados en mitad del hielo, que no había ocurrido. Olas que asaltan otros barcos aquí en el Mediterráneo. Pero espera un poquito, me lo cuentas ahora.
La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras entre los siglos III y XV. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí, que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una lengua única. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él escribieron todo tipo de textos, de medicina, de botánica, de historia, de matemáticas, de astronomía. Se conservan, además de las inscripciones, algunos códices. El Códice de Dresde, escrito en el siglo XIII... contiene un tratado de adivinación y de astronomía. El Códice de París, posiblemente del siglo XIII, contiene profecías y adivinaciones. El Códice de Madrid contiene horóscopos y almanaques. Y el Códice Grolier, muy mal conservado, contiene un calendario completo. Desarrollaron un calendario muy preciso, con un año de 365 días. Los mayas creían que antes de existir nuestro mundo habían existido otros, pero que estos habían sido destruidos por diferentes catástrofes. Según algunos datos, su mundo habría comenzado el 13 de febrero del año 3113 y culminaría el 21 de diciembre del 2012. Según la concepción maya de los ciclos cósmicos, vamos a vivir un tiempo ya conocido y experimentado por ellos, y quieren avisarnos o advertirnos de la experiencia que tuvieron que vivir. Eso es lo que anuncian en el misterioso octavo fragmento del Códice Dresde. En este trabajo, el polémico octavo códice, el fragmento secreto del fin de los tiempos, tiene un trato distinto, pues incluye datos referidos al clima o a la meteorología de la etapa del final de los tiempos. Son algunos datos de los mayas y ese 2012 que a todos nos espera. Pero hay más.
Bueno, pues llega un poco el momento de las respuestas. Vicente, quizá hay alguna conjunción astrológica, lo que te decía antes, te preguntaba. En este momento, para que estén pasando tantas cosas, un montón de terremotos, es curioso, Haití, Japón, Taipei, Taiwán ahora, otro más en, no, ya no recuerdo dónde. ¿Qué está pasando?
Ay, astrológicamente sí que es una etapa espectacular, ¿no? Espectacular porque hay una serie de astralidades que son históricas, desde la conjunción Júpiter-Urano actual, que esa no lo es tanto, pero sí cuando se combina con los aspectos de Saturno en oposición a Urano y todo eso en cuadraturas a Plutón. En definitiva, es una configuración astral compleja, que no vamos a entrar en detalles técnicos, y poco usual, que marca en parte estos tiempos difíciles. Por ejemplo, tiene mucho que ver con el problema macroeconómico de todo el mundo, pero que sin duda, cuando hay astralidades tan complejas ahora, jalonan y tiran también de la Tierra, y eso se ha comprobado en otras ocasiones. Hay dos fenómenos más, por ir directos al grano, de lo que puede pasar astrológicamente ahora.
Y ¿estás haciendo una profecía? Un avance.
Uno es bueno, un avance, más bien una lectura estamos haciendo. Uno es que todos los grandes terremotos a lo largo de la historia, los mayores, los más importantes, los más espectaculares, se han producido siempre a 2-3 días de la luna nueva o luna llena. Y es decir, las lunas nuevas o lunas llenas, y especialmente los eclipses, pues tienen mucho que ver con los grandes terremotos, porque siempre han sido así. Con una investigación estadística se comprueba fácilmente. Pero este año hay una serie de superlunas nuevas o superlunas llenas debido a la proximidad de la luna, podríamos decir. Y el tercer factor que también contribuye a que esto sea así, a que sean tiempos difíciles desde el punto de vista geológico para el planeta, es que muy probablemente, como están analizando algunos científicos, nuestro sistema solar está en las afueras de la Vía Láctea, todo el sistema solar en su conjunto, y la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y damos una vuelta, todo el sistema solar en conjunto, damos una vuelta completa a la galaxia cada 230 millones de años, y probablemente nuestro sistema solar está pasando por una zona desconocida porque se necesitaría un registro histórico que no abarca nuestros conocimientos, en el que parece incluso que el tiempo se está acelerando.
Bueno, vamos a la historia. Luego retomaremos esa parte de profecías. ¿Estás vaticinando que va a haber más terremotos cerca de las lunas?
Sí, lo normal es que continuara esta actividad.
Vale. Y luego te preguntaré a ti, Tito, desde el punto de vista de los astrólogos. Madre, los mayas, ¿por qué surgen primero en ese lugar? Hay algo que a mí, cuando doy charlas, me preguntan, ¿no? Mira que hay sitios bonitos para asentar una civilización y, sin embargo, se meten... Bueno, Yucatán no está mal, pero las selvas de El Petén y esos lugares donde tienen las ciudades son de las más inhóspitas que yo he conocido y que mucha gente ha conocido. ¿Por qué surgen en esos lugares y cuándo surgen? ¿Se sabe cuándo es el inicio de la civilización maya?
Mira, hay una historia oficial que realmente nosotros no seguimos, porque la datación es máximo 3000 antes de Cristo, pero nosotros sabemos que la civilización maya es muchísimo más antigua. De hecho, en la medida que se van espeleología, que significa investigación en las cavernas, en los cenotes, se van encontrando más y más vasijas de periodos muchísimo más antiguos. Entonces, yo creo que esa fue una ciudad, un lugar muy floreciente. Se dice que geológicamente es la tierra más reciente, de más reciente inmersión del lecho marino. Incluso mucho más kilómetros adentro, vemos que la tierra es calcárea, es decir, residuos de moluscos y todo ese tipo de cosas, y se puede ver muchísimo. Quiere decir que es una tierra joven, es una tierra virginal, y por lo tanto la energía y la irradiación de ese espacio es extraordinario, es cristalino, es brillante, y cualquier cosa que se puso ahí, pues floreció tremendamente, precisamente por la pureza del espacio.
Y quizá por eso buscaban esos sitios, porque era, ¿sí?
Exactamente.
De repente aparecen, según la historia oficial, 3113, y de repente desaparecen. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la desaparición de los mayas? ¿Por qué no se han encontrado tumbas, cadáveres restos humanos en las ciudades mayas Tikal, que tenía 100.000 habitantes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron?
Mira, nosotros tenemos el concepto que las tenemos un concepto utilitario de las cosas. En el sentido práctico, los mayas no, el sentido de los mayas era trascender a través de las cosas. Entonces creaban ciudades que servían como de plataformas. Por ejemplo, sabemos que Chichen Itza representa las Pléyades, ¿no? Y por lo tanto son lo que llamamos ciudades sagradas, ciudades del cielo. Así que cada una de las pirámides y los diferentes basamentos tiene una configuración estelar. Por lo tanto, creaban un espacio propicio de aceleración de ciertas cualidades y atributos, lo cual les permitía viajar a través de las diferentes dimensiones o tomar contacto con otras inteligencias. Era, para así ponerlo en palabras prácticas, como un cabo cañaveral que le servía de lanzamiento de conciencia. Y entonces, una vez alcanzado esa frecuencia, nosotros decimos que hubo una época de gloria, una edad dorada maya, donde verdaderamente se hicieron todas estas grandes ciudades mágicas. Y llegó un tiempo en que esa energía divina no podía sostenerse por más tiempo. Por lo tanto, se tomó la decisión de hacer una ascensión, es decir, un proceso de activación a través de nuestra conciencia para mantenernos en niveles superiores y no regresar al plano físico.
Espera, ¿estás diciendo ascensión, que se fueron del planeta?
No, que se fueron a otra dimensión dentro del mismo planeta. Bueno, tú has visitado las ciudades mayas y muchas personas también que van en un plano más de conciencia abierta y despierta, te puedes dar cuenta que cuando entras en meditación, cuando entras en trabajos, empiezas a sentir, a percibir esas inteligencias que están ahí. Los espacios están poblados. Ahora, si vas en una mentalidad básica, tridimensional, pues vas a ver piedra sobre piedra. Ahí no hay nada, pero cuando vas con otra conciencia, con otra actitud, son espacios ricos, absolutamente mágicos, y las personas perciben esas presencias. Así que yo siento que la sabiduría maya es una sabiduría viva, que los espacios son espacios sagrados, ceremoniales, porque ahí sigue una irradiación presente.
Ya, discúlpame que te corte un poco. Llegaron, de repente se sentaron en ese lugar porque había una buena energía para que fructificara. ¿Llegaban del cielo? ¿De dónde venían? ¿De dónde viene ese saber tan increíble que tenían?
Mira, los mayas, se dice que maya significa muchas cosas en lenguaje maya, y una de los nombres es el pueblo de los pocos.
¿El pueblo de los pocos?
El pueblo de los pocos. ¿Qué significa eso? Que eran conciencias superiores de diferentes estrellas que llegaban a poblar esta tierra, este planeta Tierra. Como te decía hace un momento, ¿por qué la tierra del Mayab? Pues porque eran tierras virginales, no había ningún programa previo establecido ahí, entonces pudieron cultivar de una manera cristalina y pura el conocimiento que traían. Entonces se dice que tiene relación con Sirio, con las Pléyades, con Orión, con un sinfín de estrellas, además de Venus y otras de nuestro propio sistema.
Ya. En cualquier momento podéis intervenir los demás. Tito, tú que has estado mucho por allí, ella da una visión mística, luego me meteré un poco con ella, es decir, a ver qué pruebas tiene eso que cuenta. ¿Hay algo que esté documentado de lo que está diciendo ella?
Hombre, desde
¿cuál
luego,
es tu punto de vista?
Yo soy más occidental en ese sentido, quiero decir, no soy neptuniano y lo que he visto.
¿Pero eres neptuniano?
Neptuniano quiere decir que vamos, soy astrólogo. Entonces los astrólogos vemos los calendarios, medimos, calculamos, es decir, nosotros seguimos un orden, donde hay un orden. Efectivamente a mí me ha sorprendido la cultura maya. Ahora, por ejemplo, el último día he estado en Cozumel, porque es el lugar donde el Chilam Balam, que es el libro que escriben los descendientes de los mayas, los que ya pueden escribir en castellano, detallan, pues como en la Biblia, ¿no?, el recorrido que hace este pueblo, y colocan como lugar de inicio del recorrido del pueblo maya Cozumel. Entonces estaba viendo las ruinas de Cozumel este año.
Ahí está el inicio.
En la historia del Chilam Balam, ellos dan como lugar donde empieza a desarrollarse el pueblo maya la isla de Cozumel. Entonces, después hablan de Aqué, donde estuve el año pasado, un lugar increíble porque parece, me lleva un poco a Grecia, la vejez de sus piedras. Bueno, el tema es que efectivamente es un suelo, es lo importante, es un suelo muy calcáreo, que quiere decir que no tiene tierra. Ellos, para sobrevivir, necesitan alimentarse con maíz. El maíz es su elemento fundamental. Ahí el maíz se siembra durante 2 veces al año, más o menos en lo que conocemos aquí como el mes de abril y mayo, y luego en la época de octubre y noviembre. Y para sembrar necesitan que llueva, necesitan saber que va a llover. No se puede tirar maíz en el suelo, no tienen agua, no hay ríos. El agua es subterránea y está en pozos, es decir, que tienen que esperar el agua de lluvia para sembrar. De tal manera que ellos son, desde hace muchísimos siglos, los primeros en tener, igual que en el Nilo, una especie de organización agrícola que la dan los sacerdotes porque saben cuándo van a venir las lluvias. Fíjate, las Pléyades que nombraba la madre Nankín. Nosotros, las Pléyades, la palabra Pléyades quiere decir las lluvias. Nosotros, aquí en Occidente, cada vez que hay una luna, un primer filo de lunar en las Pléyades, siempre, siempre, siempre ha llovido. Menos en el año, hace unos cuantos años, que falló una vez. Siempre, siempre llueve. Y nosotros lo sabemos desde la antigüedad. Igual que los del Nilo sabían que en una época de septiembre se venían las reyes subidas del agua. Y lo que pasa es que esto se utiliza de un modo religioso. Luego ellos tienen, aparte de las Pléyades, justo la otra parte del cielo, que es encima de Escorpio, que finalmente se colocan sobre el plano de la galaxia. Fíjate, ellos tienen una astronomía galáctica. Galáctica, igual que nosotros éramos primero geocéntricos, luego somos heliocéntricos, ellos son originariamente galácticos. Entonces, pero claro,
¿de dónde le viene ese?
Sí,
ese...
no, te lo voy a explicar, porque fíjate, ellos son capaces, de hecho tengo aquí el trabajo hecho, de ver las conjunciones inferiores de Venus sobre el Sol, es decir, cuando Venus se coloca sobre encima del Sol. Cada vez que eso ocurre, cada 100 y pico de años, se inicia un calendario de 100 y pico de años. De los 20 calendarios que tienen, hay uno que es el más importante, que es el de Venus. Bueno, ellos veían ese paso del cielo y utilizaban espejos de obsidiana. Yo me he hecho hacer un espejo de obsidiana, hemos probado, hemos visto que sí, que efectivamente utilizaban espejos de obsidiana. Y con eso formaban su calendario. Pero fíjate, para que se produzca un eclipse de Venus sobre el Sol o de Mercurio sobre el Sol, que también los tienen dibujados aquí, eso solo puede ocurrir en la zona de las Pléyades o en la zona opuesta a las Pléyades. Es una cuestión astronómica, que no puedo explicarlo con las palabras. Es como si la mesa esta fuera la galaxia y otro circulito pequeñito de estos es el sistema solar. De tal manera que para que Venus se coloque en el mismo lugar que está el Sol, tiene que ser alineado con la galaxia. Para que las conjunciones planetarias sean verdaderas conjunciones, tiene que ser cuando están alineados sobre la galaxia. El resto del tiempo pueden ser conjunciones astrológicas, pero no astronómicas. Yeah. Entonces ellos ya tenían localizado el centro de la galaxia y la otra parte, por las conjunciones de Mercurio y Venus que solamente se daban en esa zona. Entonces sacralizan la zona de las Pléyades. Por eso las Pléyades son tan importantes para ellos, porque es el punto del cielo donde en esa zona... De tal manera que ellos tienen un calendario formado, 20 calendarios formados extraordinarios, y crean estampas. En esas estampas dibujan una deidad, que como aquí podemos poner a la Virgen María, y arriba colocan las fechas en números, y más arriba lo que hay en el cielo. Primero, si hay nubes de un tipo, si llueve, ¿no? Y luego los planetas que hay en el cielo. De tal manera que las estampas jeroglíficas de ellos están montadas con una estampa, unos datos calendáricos del calendario Zolkin con el Haab, los dos calendarios juntos en la misma estampa, una zona donde está explicando ese mes si lloverá, no lloverá, si habrá sequía, si habrá agua de lluvia normal, agua de lluvia tormentosa, agua de lluvia, agua con viento. Cada glifo tiene su explicación. Y arriba te coloca la conjunción Júpiter-Venus, si ese mes va a verlo, o el planeta Saturno, si va a estar el planeta Saturno, o la luna en conjunción con la estrella Sirio, si va a haber esa anomenia ahí. Y van diseñando una serie de dibujos que ponen unas calaveritas con cascabeles, que parecen dioses de la muerte. Y claro, los cascabeles son estrellitas y conforman, por ejemplo, las Pléyades, un ser con todo calaveritas, que son cada cascabel una estrellita. Entonces, los pequeños asterismos de estrellas, que son mini constelaciones, ellos las van transformando en seres celestes con cascabelitos.
Ya.
Y los planetas los ponen dibujados con un cascabelito. Marte es un puño con un cascabelito. El otro día, la estrella polar es una cosa que lleva un cascabelito arriba. Y los cascabelitos son estrellas. De tal manera que conforman una serie de calendarios de todo tipo, de todas medidas de tiempo. Entre ellos hay uno, de los 20 que tienen, que es tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, que termina en diciembre del 2012. Y esta es la parte más importante del texto del Códice de Dresde.
Vale, muy muy breve. ¿Quién les enseña? ¿Eran muy listos? O sea, ¿se fijaban mucho en todo eso? ¿O vino alguien y se lo enseñó?
No, no es que se fijaban. Esto, igual que los griegos. Hasta que llega la religión católica, los dioses, los div, los brillantes, los seres brillantes que están en el cielo y que influyen sobre la humanidad, lo tenían los griegos, lo tenían los persas, lo tenían los egipcios. Es normal, es un fenómeno natural, se da en la India, se da en Mongolia. En todos los lugares del mundo se da un culto a los seres brillantes que están en el cielo. Padre nuestro que está en el cielo. ¿Entiendes? Es decir, realmente los dioses están en el cielo y los dioses son los cuerpos planetarios. Ellos dan culto a los dioses y al tiempo. El tiempo es de los dioses. Los dioses son porteadores, palanquines del tiempo. Entonces, con su estructura dan un culto a los dioses, en el sentido correcto de la palabra, de seres brillantes que están en el cielo, que influyen sobre la vida, sobre la lluvia, sobre la tormenta, sobre las épocas de carestía, sobre los cambios sociales. Y eso es lo que tienen hecho, escrito ellos, en forma de glifos, ya, no en forma de palabras. Ese es el trabajo al que ha sido un poquito más costoso de volver a realizar.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esta noche desde Barcelona, tratando de dar respuestas a ese mundo maya. Madre, tú tienes una visión un poquito más espiritual. ¿Tienes pruebas de eso que cuentas?
Mira,
perdón que te haga la pregunta, ¿eh?
Yo creo que las pruebas están en todo el legado maya. A través de lo que nos han enseñado, está su matemática, que es una matemática multidimensional, que incluso yo he estado en reuniones con matemáticos del mundo y han reconocido que hoy por hoy no existe ninguna matemática más elevada que los que los mayas utilizaron. E incluso con todos nuestros ordenadores todavía no alcanzamos a dimensionar la matemática que ellos alcanzaban. Las geometrías que ellos aplicaban en la construcción de sus pirámides son geometrías también multidimensionales, es decir, que nos hablan de otras dimensiones, de otros planos celestes, cósmicos, y que con esa medida se hacen las construcciones mayas. Entonces estamos hablando de un universo fantástico, quizás ni siquiera en este momento se nos ocurre entrever. Por eso decimos que no es una evolución lineal, sino que fue una conexión con inteligencias superiores, lo que nosotros llamamos seres estelares, que vinieron a las tierras mayas e hicieron florecer una cultura. Entre esos seres maravillosos tenemos a Kinich Ahau, que es un sacerdote maya solar que tomó cuerpo en estas zonas y que pudo crear esta conexión de esta sabiduría superior y anclarla dentro de la civilización maya. Entonces, todo está ahí, los vestigios. Mira, a mí me pasaba cosas maravillosas. Yo he ido cientos o quizás miles de veces, porque ahí vivo, a las zonas mayas, a las zonas arqueológicas, y las primeras veces es como qué bonito, qué bello. Pero cada vez que iba y que tenía más y más revelaciones, más y más entendimiento, decía, pero si aquí está escrito, y me sentaba a ver si los demás podían ver lo que yo ya estaba viendo.
¿Y
qué veías? Y nadie veía nada. Y entonces entendí cómo dice aquel dicho de que el que no sabe es como aquel que no ve.
Yeah.
Y entonces cada vez ha sido que te puedo describir un espacio exactamente porque ahí está escrita la sabiduría, sin siquiera pasarse un gramo de especulación, está ahí. Lo único que pasa es que no lo habíamos leído adecuadamente. Entonces, para mí, todo lo que yo te digo está verdaderamente plasmado en toda la arquitectura, en todo lo legado que la gran civilización dorada maya hizo. Pero a mí sí me gustaría mucho aclarar que para mí, igual que en el conocimiento maya, todo se mueve por ondas cíclicas. Entonces no ha habido ninguna civilización que permanezca en la cúspide, ninguna. Hasta podríamos nombrar cualquiera del planeta. Y lo interesante es saber cuándo viene esa caída, esa decadencia. Los mayas en su profunda sabiduría lo entendieron, que ya ese momento de gloria, de luz, ya estaba por pasar. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Recogieron toda esa información, la guardaron para generaciones futuras y ellos hicieron este proceso ascensional. Yo creo que después de esto, el pueblo maya fue perdiendo cualidades, perdiendo atributos, y a veces personas que, bueno, tienen contacto con una historia maya, nos dicen, bueno, es que fue un pueblo que sacrificaba gente.
Eso mismo te iba a preguntar ahora. Es una visión muy bonita, pero sin embargo parece ser que hay datos históricos de que habían miles, decenas de miles de sacrificios humanos. ¿Es cierto eso?
Bueno, había guerras intestinas.
Vicente.
Sí. Y todo este tipo de cosas. Pero en realidad no estamos hablando del mismo periodo. Sí, hubo un periodo de gloria, de luz, que se guardó. Y de ahí empezó una especie de decadencia paulatina. Incluso yo, hablando directamente con muchas personas de los pueblos, hablan de leyendas orales y dice que una vez existía esos hombres que eran muy altos y que vestían de blanco, que podían verse o no a voluntad. Todavía los ancianos, las personas te cuentan de esos seres, y que las ciudades sagradas no se construían en base de fuerza física, sino tenían la fuerza de mover las piedras, pues como una especie de telequinesis, y que así construían las ciudades sagradas.
¿Eso lo sigue contando la gente?
Y lo sigue contando como algo que sucedió.
Ya.
En realidad, tú sabes que cuando llegaron a la conquista, no encontró ningún sacerdote. Todas estas ciudades sagradas ya estaban comidas literalmente por la selva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos sabían desde mucho tiempo atrás que este tiempo ya se había cerrado. Entonces no hay que confundir a los mayas, vamos a decir, más recientes con los mayas de la Edad Dorada. Yo creo que a mí siempre me gusta mucho puntualizar, pero esa sabiduría maya de los tiempos de gloria es lo que está regresando como pieza clave para este momento de la humanidad.
Ya, luego retomaremos eso. Vicente.
Sí, yo creo que es el pueblo maya lo que fue un gran observador de los astros. Hay que tener en cuenta que todas las culturas que nos han precedido y todas las civilizaciones han creado sus propios calendarios, con lo cual han creado su propio zodiaco. El hombre necesita adaptarse a la naturaleza, al entorno, necesita adaptarse al clima, necesita saber en qué momento pasan las aves para cazar, en qué momento recolectar, y por lo tanto se convierte en un observador de los astros por pura necesidad de supervivencia, y de ahí es de donde nacen los diferentes zodíacos de cada cultura, y de ahí es de donde nacen los calendarios, que es la herramienta más maravillosa y más preciosa probablemente que hemos heredado de la cultura astrológica de todos los tiempos, y que seguimos viviendo a caballo de una cultura, de una sociedad estructurada astrológicamente todavía. Sistemas ha habido muchísimos del zodiaco y de los calendarios, ¿no? Y probablemente el más importante, el occidental, en el que todavía nos basamos nosotros y que practicamos nosotros, que se desarrolló en Babilonia en torno al 3000 antes de Cristo, a partir de ahí, y que luego pasa por Grecia, Roma, los árabes, y se introduce en España por la escuela de traductores de Alfonso X el Sabio y se expande a Occidente. Está el calendario, el horóscopo chino también, popularísimo y tal. Está el sistema de calendarios y de cronometrar el tiempo de los egipcios, también muy sui generis y muy peculiar. Está los hindúes, también manejan su sistema peculiar. Los mayas eran uno de ellos, ¿no? Quiero decir que, ¿en qué se diferencia cada uno de ellos? Pues porque el calendario y el zodiaco se estructura siempre en función de la observación, en función de lo que ven, de los animales que les rodean, de la naturaleza, de lo que, del régimen de lluvias, de las plantas que crecen, etcétera, etcétera. Y claro, cada calendario y cada zodiaco es necesariamente idiosincrático.
Yeah.
El maya participa. La peculiaridad que tiene es que, porque todos tienen su peculiaridad, además de los múltiples y muchísimos calendarios más que no conocemos, que son habitualmente desconocidos, pero que existen incluso en la isla de Bali, por ejemplo, y tal, ¿no? Tienen su propio. Pero los maya participan de un calendario que es claramente de una base precolombina, que participan todos los pueblos precolombinos, tenían una misma base, una misma estructura de calendario, y ellos lo que hacen, o lo que lo hacen más grande, o lo que le suman a ese calendario común a todas esas culturas, es sobre todo la cuenta larga, que es el meollo de la cuestión y el por qué se habla del 21 de diciembre del 2012.
Aguanta un poquito que vamos a hacer la segunda parte. Vosotros dos, Tito, muy breve, por favor. Y Vicente, ¿no creéis que hay una intervención divina, extraterrestre, extrasideral, no sé cómo llamarla, mística en esta historia de los mayas?
Yo no, evidentemente.
Yo en absoluto, quiero decir que el ser humano, mira, si existía Dios, Dios existe en nosotros.
Pero yo no la negaría.
Y nosotros formamos ya suficiente. ¿Te parece bastante lío con nosotros?
Vais a ir al infierno, creo.
Bueno,
hay una segunda parte para seguir dando datos y seguimos hablando de los mayas.
El 2012 y los mayas están cobrando un protagonismo muy especial en estos últimos tiempos. Para muchos, sus avisos y profecías hablan específicamente de nuestro tiempo. Para otros, son tan solo un ciclo más en la historia de la humanidad. Desde México, el filólogo Alfonso Arellano Hernández negó que el 23 de diciembre del 2012 vaya a acabarse el mundo y señaló que habrá una conjunción planetaria de Marte, Júpiter y Saturno. Alfonso Arellano, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, añadió que ese día se verá una estrellota y el espectáculo será bonito, pero nada más. El mundo va a seguir, pues los mayas utilizaban sus augurios para momentos y lugares específicos, y eso no se aplica a nosotros en la actualidad. La verdad es que dichas profecías lo único que prevén es que el dios Bolón Yocte bajará del cielo, quizás por ser el dios que midió la tierra con su paso al inicio del tiempo, dijo. Agregó que el rey Pakal de Palenque consultó a los dioses para saber su destino, pero referido únicamente a él y su reinado. Y es que las profecías son concretas, no hablan del futuro. Únicamente señalan que el presente ciclo de la creación comenzó el 13 de agosto del año 3113 a.C. y que los sucesos de esta cosmogonía terminan en la referida fecha del año 2012. Luego simplemente comenzará otro ciclo de 5.125 años, con algunas horas menos por los ajustes astronómicos, explicó. Es una de las visiones acerca del 2012, pero hay otras. Nuestros invitados os ayudan a comprender. Escuchemos.
Con este asunto de los mayas necesitaríamos tener un programa de 5 horas más para poder hablar de ello. Telegráficamente, ¿está escrita la historia de nuestro mundo a través de las profecías mayas, madre?
Mira, es que sí, en 3 minutos. En principio, yo no le llamaría profecías. Le llamaría predicciones matemáticas basadas también, como decía nuestro participante, en una observación del cielo tan sistemática. Lo grandioso de los mayas es que unieron la ciencia y la religión. Los sacerdotes eran grandes científicos y grandes místicos. Si le quitamos la mística, no entenderemos a los mayas. Estaremos viendo la visión muy segmentada, yeah. Lo mismo que nos ha pasado en esta humanidad, ¿no? Tenemos que recuperar la mística y la observación sistemática como ellos lo hacían. Entonces lo que hay y lo que nos ha legado también es la cuenta larga, más de 25.000 años. dura esta cuenta larga, que es en base de una observación de que nuestro sistema solar está girando también en torno al centro de la galaxia. Y este es el punto más cercano que nosotros vamos a estar. Las personas piensan que nos vamos a quemar. No. Vamos a estar cercanos al centro de la galaxia y este es el punto máximo que estaremos. Nosotros tenemos una galaxia en tipo de hélice. Uh-huh. Y entonces en este movimiento estamos muy cerca. El Sol galáctico, el centro de la galaxia, irradia una poderosa fuerza luz que llega a nuestro Sol. Este es estimulado y envía estas ondas de nueva actividad solar como forma electromagnéticas, fotones y demás al planeta Tierra. El planeta Tierra es un ser vivo, absorbe esas irradiaciones y es lo que está produciendo todo este tipo de cambios, ¿no? De cambios climáticos por un lado, pero realmente como el concepto también es místico, el sol es el dador de la vida, el sol es el gran Kinich Ahau, es la emanación, la irradiación de nuestro ser espiritual, con la intención de que nosotros tengamos un cambio, un salto cuántico de conciencia y que aprovechemos esta gran oleada de energía galáctica solar para que la humanidad vaya hacia un nuevo nivel de su existencia. Si me preguntan qué va a pasar después del 22 de diciembre del 2012, yo siempre les contesto, va a haber un 23 de diciembre del 2012, y un 24, y un 25, y un 26. Yeah. Es decir, no es que vayamos a desaparecer o algo por el estilo, simplemente es un cambio que si nosotros tomamos esa poderosa irradiación que está sucediendo, que es cósmica, que es real, pues vamos a poder propulsionar, expandir nuestra conciencia y poder vivir aquí en la Tierra con una nueva actitud. Para mí el mensaje maya es un mensaje de esperanza y eso sí quiero remarcar. No estoy de acuerdo con las predicciones catastróficas porque para lo maya lo que va a haber es un giro en el tiempo. Es la manera en que nosotros vamos a aprovechar este tiempo. Yeah. El tiempo lo hemos vivido a partir del miedo y el nuevo giro en el tiempo va a ser un aprendizaje a través de una conciencia de unidad que es la conciencia Hunapku. Entonces, bueno, yo he vivido, soy del área maya y he estado con los maestros, los ancianos que me han precedido y que ya en paz descansen. Así que siento que soy portadora de un linaje espiritual maya. Y de eso me dedico a compartirlo pues prácticamente por todo el planeta Tierra.
Ya. Luego hablaremos un poco más de lo que has venido a hacer aquí. Vicente, esa cuenta larga, brevemente. ¿Estás de acuerdo con lo que dice ella, esa visión más espiritual o...?
Yo estoy de acuerdo con una parte que dice ella, no estoy de acuerdo con otra. Ella no explica, bueno, hay que explicar la cuenta larga de otra manera, como es en el calendario maya, porque el problema es que tiende a confundirse, como le pasa a la mayor parte de la gente, con lo que los astrólogos conocemos muy bien como precesión de los equinoccios. No tienen nada que ver la cuenta larga de los mayas con la precesión de los equinoccios, que se está mezclando, y necesitaríamos explicar eso con pizarras y tal. No hace falta confundir a la gente, ¿no? Pero la precesión de los equinoccios es un bamboleo de la Tierra por el que cambia dónde apunta, pues ahora es la polar y en otro momento es otra estrella la que apunta al polo norte. Es un movimiento de bamboleo como una peonza cuando la tiras se le acaba la energía. La Tierra tiene ese movimiento y cada 26.000 años da un giro completo. Eso es la precesión de los equinoccios y otra cosa es la cuenta larga de los mayas que no tiene nada que ver, aunque se la está vinculando. Se confunde la cuenta larga con la precesión de los equinoccios, yeah, con los cinco soles, que tampoco es una cuestión maya, con las siete profecías. Entonces, y yo intentaré explicar eso en la conferencia de mañana, ¿no? Pero lo que sí estoy de acuerdo en ella es que efectivamente ciencia y mística deben participar, ¿no? Que materia y espíritu deben unir juntos y que yo me sumo a ella en que si todo esto nos sirviera para todos ser más altos, más guapos, más mucho más mejores, como decía aquel, en todos los sentidos, pues genial, ¿no? Y que si esto nos contribuye a un cambio de conciencia en positivo, yo a eso también me sumo. Ahora, los mayas nunca hablaron de esto. Y los mayas nunca, probablemente, conocieron siquiera la precesión de los equinoccios. Entonces, yo lo que quiero es separar los conceptos, nada
vale,
más.
Vale, otro punto de vista. Nos queda muy poco tiempo para las noticias. Tito, muy breve.
Un pequeño apunte respecto a lo que dicen de verdad los mayas en el Códice Dresde.
te iba a preguntar. Quizás sea
una cosa muy breve.
Que las profecías surgen de ahí, ¿no?
Como el sistema astrológico es circular, es como el reloj es una cosa astrológica. Ellos tienen un reloj con muchas agujas. Entonces, en este 2012, digamos que varias agujas se colocan en el mismo lugar que estaban, por ejemplo, en el siglo XI cuando se creó el Códice Dresde, que es que una de ellas es un eclipse de Venus sobre el Sol, que ocurre una vez cada ciento y pico de años. Este eclipse ocurrió uno en el 2004, ocurrirá otro en el 2012 y inicia un ciclo. Pero ese mismo año se produce una alineación, que para ellos es muy importante, a través de sus templos se observa, entre Venus y Júpiter en el eje S de la galaxia, que es un momento de marcador de tiempo. En el mismo año que hay un eclipse de Sol que descarga sobre Teotihuacán, en el centro de... Es decir, son tres agujas de reloj que marca un inicio del tiempo que ellos ya conocieron. Como ya lo conocieron, nos advierten especialmente del resultado climatológico. Detrás del resultado climatológico está el agua, y detrás del agua está el ser humano, y detrás del ser humano está la conciencia humana. Es verdad, como dice la madre Nankín, que estamos en un momento del cambio de conciencia, y perdona que diga así, y yo digo, como dicen los mayos, será a través del agua. El agua será la que nos va a hacer reflexionar. Lo que nos están advirtiendo ellos es ese momento crítico que estamos viviendo ya y que vamos a vivir en los siguientes años, hasta pasado el 2020, en los que se va a producir esta anomalía que están anunciándonos, en el sentido de grandes aguas, sequías y hielos, sequías, grandes aguas, hasta que se reajuste. Es como una cosa que se está moviendo, que ha caído y está en fase de reajustarse. Y en ese reajuste climatológico y biológico está la conciencia humana. Yo creo que en este reajuste lo que habrá algo más universal y menos dioses empaquetados en cajas de diferentes religiones. Eso es lo que pienso.
Tenemos muchas cosas más que contaros, pero tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias. Antonio, página web para que quien se quiera informar de ese congreso que todavía está en marcha para mañana.
Sí, la profecía maya 2012.com.
Simplemente. Si te quieres marchar, si tienes cosas que hacer, ya sabes. Mañana, claro, mañana
gracias,
nos vamos.
Gracias por todo.
Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. En la segunda hora vamos a dar algunas claves más de este mundo maya. Y llega otro personaje para hablarnos de claves también de futuro y de 11 pasos mágicos. Y mañana no os perdáis la segunda cita aquí en Radio Nacional. Os hablaremos de ovnis y de alguien que conecta con ellos, un personaje sorprendente. Nos vayáis enseguida, regresamos aquí a Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias. Después de los servicios informativos regresamos. El Espacio en Blanco tiene todavía una hora aquí en Radio Nacional. Esta noche en Barcelona, hablando de mayas. Luego llega otro personaje recién, acaba de salir del avión también, desde Argentina, para hablarnos de magia. Os vamos a dar información y muchas más cosas en esta segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Nuestros sistemas de comunicación esta noche, el email espacioenblanco@rtv.es, es la forma de mandarnos mensajitos si queréis, y el muro de Facebook, creciendo y creciendo, necesitamos ser cada vez más. Ahí podéis preguntar y dejar vuestras consultas y avanzar a lo de mañana. No os perdáis la segunda edición. Viene un personaje a contarnos historias de ovnis que aparecen cuando él dice. Todo un personaje increíble que lleva más de 30 años conectando con esos seres, será aquí en el Espacio en Blanco. Y seguimos, no nos queda mucho tiempo. Insisto que el tema de los mayas habría que estar, se han estado peleando aquí, bueno, peleando no, debatiendo mientras estábamos en las noticias, diciendo de sí o no. Yo os pediría brevedad. Madre, luego te dejo hablar a ti. Tito, después del 2012 la cosa va a seguir, es decir, no hay catástrofes. ¿Dónde están las profecías escritas? ¿En algún sitio están en el Código de Derecho?
Sí, están escritas. Profecía, yo no diría, utilizaría la palabra profecía, sino son pronósticos mayas, pronósticos que tienen una estructura muy curiosa. Finalmente, lo que dice el octavo códice, que es mi trabajo de mañana, que tendré que mostrar precisamente los gráficos de donde extraigo esto, y hay que imaginar que ellos tienen, imaginar, no, lo tienen así. Tienen un reloj que es como un reloj de arena.
Tú siempre estás con los relojes, ¿eh?
Es que es un reloj, tiene un reloj de arena, que en sí. vez de contar granos de arena, cuenta días. Y que ese se desgrana desde hace 5,000 y pico de años, se va desgranando y en el último periodo de tiempo se desgrana más rápido. Y eso lo transforman en paquetes de tiempo, muy curiosos. Paquetes de tiempo, y en esos paquetes de tiempo, en la parte superior, están indicando en ese tiempo la climatología que va a haber. Y a partir del 2007, exactamente desde el 2007, el trabajo está hecho así, porque tengo localizadas las fechas perfectamente por las configuraciones astronómicas que dan, a partir del 2007 se inicia un proceso de suelta de agua, porque lo dibujan así, dibujan las columnas con los chorros grandes de agua, que van
como
a durar...
Como que si lo estuviéramos viviendo ahora, estas lluvias tremendas...
Sí, no, las primeras lluvias que ellos marcan como lluvias, años, tiempos, paquetes, hablan de paquetes de tiempo, que son paquetes de tiempo de 260 días, por ejemplo, los años de ellos. Hablan de unos años de unas caídas de agua extraordinarias. Empiezan a transformar el calendario al final de los tiempos en épocas de lo que está sucediendo, de lluvias, de tiempos, vientos huracanados. Tienen un glifo que es el glifo del viento, y debajo del glifo del viento le pintan gotas de agua, el viento con agua. Es decir, o sea, definen que bien... con los glifos cada cosa. Entonces ellos nos están advirtiendo de unas caídas de agua muy grandes, sobre todo a partir del 2012 hasta el 2023, que son dos eclipses importantes, que no es un acontecimiento que va a ocurrir en un día, sino que nos están advirtiendo esto que está sucediendo, lo que nos están diciendo todo el mundo, que estamos viviendo un cambio climático donde a través del agua, estas olas que tú comentabas antes, que están habiendo en un barco que casi lo tumba, sí. los barcos que tú comentabas, los barcos congelados, estas alteraciones climatológicas están detectadas por ellos hace 1,000 años, porque este texto de ellos se escribió hace 1,000 años, y nos están diciendo que, bueno, que al final de los tiempos, del tiempo calendárico, pues se van a modificar las condiciones del agua. El ser humano, el 80% es el agua. A partir de aquí especulamos. Si va a cambiar el agua, vamos a cambiar nosotros, vamos a cambiar nuestros valores. Estoy de acuerdo y creo en que se van a producir unos cambios de valores. Ya no solo por la profecía maya, sino piensa que fundamentalmente soy astrólogo. Y porque soy astrólogo he podido entender el calendario maya. Yo no soy maya, yo soy astrólogo.
Yeah.
Y entonces, como tal, sí que detecto un ciclo, un momento del tiempo en que se van a cambiar unos valores, lo que nos denominamos los valores de tierra. El valorar a una persona como se valoraba al conde al marqués de Comillas, que era un negrero, que luego acabó siendo un personaje que parece, o al conde Borrell, que era otro negrero. Sin embargo, como son personas que ganaron mucho dinero, se adoran. Es decir, esta adoración al que gana dinero, eso se ha de terminar. Esto lo pienso yo como resultado de este cambio de tiempo. Y este sí que es un mensaje que tengo que enviar. Es decir, se ha acabado, señores, el adorar al rico o al gran poseedor, porque vamos a cambiar los valores. Y con este cambio climático, con este cambio de tiempos, viene un cambio de valores sobre lo que es de admirar de un ser humano. No, no será en el tiempo próximo el capital que tenga las escrituras de bienes, sino otros valores.
Amén, ojalá así sea. Vicente, el 2012 trae esas profecías que decían, esas catástrofes, o no va a pasar nada desde tu punto de vista de astrólogo?
No, yo creo que no va a pasar absolutamente nada que tenga que ver con las profecías maya, ¿no? Me parece que sí que son tiempos muy interesantes los que estamos viviendo desde el punto de vista astrológico por las configuraciones que hay, que sí que es un tiempo clave para la humanidad, que coincide con ese fin de ciclo de la cuenta larga de los maya. Y yo lo que quiero explicar en la conferencia de mañana es poner cada cosa en su sitio de lo que sabemos y lo que no sabemos de lo maya y lo que son el calendario y la cosmogénesis maya, para que entendamos de dónde viene esa creencia de que el 21 de diciembre es el final de este quinto sol que ahora estaríamos viviendo y el empezar ese sexto sol. Lo que quiero es aclarar eso. Una vez aclarado eso, las dudas probablemente son mucho más grandes que las certezas, porque en lo que sí estoy de acuerdo, en una de las cosas que se ha hablado aquí, es que a pesar de, y es lo que quería decir antes cuando hemos hablado de calendarios de todas las culturas y de todas las civilizaciones que nos han precedido, esto es lo que sabemos hasta hoy en día, lo que sabemos en la actualidad, pero es muy interesante y probablemente mucho más rico de lo que pensamos todo lo que no sabemos. ¿De cuándo datan esos conocimientos? Mucho antes que existiera ese calendario maya y que ese famoso año 3000, en torno al que se fecha la cuenta larga del calendario maya, en torno al que surge la civilización en Babilonia, cuando surgen las pirámides en Egipto, cuando se monta Stonehenge, más o menos, todo ese florecer cultural en diferentes culturas, mucho antes, muchísimo antes que eso, ¿de dónde procedía ese enorme caudal de conocimientos que les permitía a toda esta gente saber esas cosas? Esto es lo verdaderamente inquietante, lo verdaderamente maravilloso y lo verdaderamente mágico, para el que no hay registros históricos, no hay conocimientos científicos, pero que a mí, sin embargo, me parece que algo tiene que haber. Y de hecho, algunas pruebas han aparecido, porque hay calendarios lunares muy antiguos en diversas partes del mundo, desde Sudáfrica al Aldas marroquí y tal, que datan del año 35.000 a.C. y que ya había calendarios bastante avanzados, y por lo tanto los maya sabían o no sabían ciertas cosas que hoy día se atribuye que saben, como ese ciclo de la precesión de los equinoccios y muchos otros. Los maya, tal y como conocemos la cultura, yo estoy convencido de que no, pero ¿y si hubiera habido una civilización lejana anterior a ellos, unos predecesores maya, que sí que tenían esos grandísimos, hablo de decenas de miles de años atrás, que sí que sabían y que sí que tenían esos conocimientos y de alguna manera las transmitieron a una civilización que ya era bárbara para los conocimientos anteriores, como pasó en muchas otras culturas, como pasó probablemente en Egipto? Eso es lo que pienso, pero eso se quedaría en el terreno de la especulación.
Cuando te refieres a eso, ¿serían seres, no sé, de otros mundos, extraterrestres, elevados,
espirituales? Yo nunca pienso en ser, pero tampoco sería quien para negarlo, porque las cosas que desconozco, yo digo que no las niego, ¿no? No las niego, no lo entiendo así. Yo creo que probablemente la Tierra hubo una civilización en su momento que llegó a ser avanzada, porque hay pruebas de ello en diferentes calendarios, diferentes zodíacos, diferentes culturas, pero que eso se perdió. Y lo que heredamos, este florecer cultural, la cultura que hoy vivimos, está a caballo de las sociedades que se estructuraron con cultura a partir del 3000, digamos, sobre todo antes de Cristo. Y eso pasa en todos los sitios, pasa en los mayas, pasa en Egipto, pasa en Babilonia, pasa en Stonehenge, y esto es lo verdaderamente interesante. Pero eso, desde luego, sí que tiene mucho que ver con el final del diluvio, que provocó una catástrofe total, y después del diluvio sí que tarda muchísimo tiempo en florecer muchos de los conocimientos que hasta entonces se sabían, y entonces empiezan a florecer esas culturas. ¿Qué heredaron los mayas? ¿Qué conocimiento antiguo heredaron? Esa es una duda que a mí me queda pendiente y que creo que tendré siempre pendiente, ¿no? Pero que, desde luego, ni arqueológicamente ni de otro tipo se accede a través del conocimiento normal.
Ya. Hay mucha gente que dice que los mayas, al igual que esas culturas antiguas, van a dar muchas sorpresas porque se están redescubriendo nuevas ciudades. Ojalá y tengamos respuestas.
Yo en eso sí que creo, Miguel.
A punto de terminar, madre. Decías que después del 21 de diciembre va a haber un 22, un 23 y un 24, pero que para vosotros esta es una oportunidad, ¿no?
Mira, yo considero que lo interesante para esta humanidad no es lo que pasó, sino lo que va a pasar. Yo creo que lo interesante y lo que llama la atención es por qué este instante, por qué este momento, qué podemos rescatar del pasado que nos sirva para este presente, que nos dé respuestas. Yo soy sacerdotisa maya solar, soy psicóloga y mi interés más no es de otro tipo más que las personas encuentren respuestas profundas para su vida. A través de la sabiduría maya, una sabiduría que vuelvo a repetir, he palpado directamente, no por libros, no por otras cosas, sino directamente de la sabiduría de los abuelos y la tradición, verdaderamente tiene respuestas interesantísimas para cambiar todo nuestro sistema de sufrimiento, dolor, pena, por un universo más accesible, donde nos sintamos más en esa conciencia de somos uno. Hunapku, el Dios creador, para los mayas esa conciencia de unidad, que cuando la logramos florecer en nuestro interior, vamos a sentir ese in la kech a la ken, el yo soy tú mismo. Eso nos convierte en una sociedad armónica, mejor equilibrada, más armonizada. Creo que la sabiduría maya tiene muchas, muchas respuestas. Nosotros utilizamos todos esos, los glifos mayas como cualidades esenciales para integrarlas dentro de nosotros mismos y crear una nueva configuración de nuestro ser. Entonces, mi propuesta es una propuesta muy práctica. Eso es lo que yo voy compartiendo en el mundo. No es especulativo, no es si tú crees o no crees, es cuánto te va a ayudar en tu vida ahora.
Ya. Una nada telegráfica, ¿siguen vivas las ciudades mayas, Chichen Itza, Tikal, Palenque?
Mira, yo para eso te diría, visítala. Cuando tengas oportunidad de...
Vamos a ir ya dentro de nada, o sea que, y ahí te quiero ver.
Pues me daría mucho gusto porque se trata de ir con una actitud. Hay que respirarlas, hay que sentirlas, hay que entrar en silencio y vivirlas desde otra dimensión. Si vas solamente con los ojos tridimensionales, repito, verás piedra sobre piedra, podrás tomar fotografías, pero nada más. A veces son espacios mágicos que hay que entrar con otro nivel de conciencia para que verdaderamente penetres. Si no, te vas a perder del verdadero espectáculo.
Antes de marcharnos, que sirva, Tito, si la gente quiere informarse, quiere comunicar contigo, quiere conectar contigo, ¿dónde puede hacerlo?
Pues mira, puede hacerlo a través de internet. Yo tengo un correo electrónico muy fácil, que es titomacia@yahoo.es, y a partir de ahí están en contacto conmigo.
Astrólogo de los grandes, de los auténticos.
Bueno, soy astrólogo, de que me dedico a la astrología. Como mi amigo Vicente, somos de los jurásicos de la astrología.
Los auténticos.
De verdaderamente vocacionales de la astrología, porque llevamos más de 40 años haciendo astrología. Y desde luego me identifico como astrólogo. Y ahí como astrólogo sí que soy un orientador y ayudo a orientar. Porque la astrología en ese sentido es no adoctrinadora, sino orientadora.
Gracias por estar en el programa. No sé quién quiere contar, madre, que habéis venido a hacer a España. Alberto.
Mira, hemos venido a hacer recuperar la capacidad del ser humano. En todo esto que estamos hablando, estamos mirando mucho afuera, pero nos estamos olvidando de que quien es el verdadero protagonista es el ser humano. Somos nosotros los que estamos incidiendo en cómo van a ser estos cambios, que esas catástrofes sean mínimas, y para eso tenemos que trabajar con el sol. Tenemos que aprender a trabajar con ello, no verlo. Entonces, todos los glifos mayas son esencias que nosotros tenemos. Los glifos no son muñequitos, son claves para nuestra supraconsciencia. Hay que aprender a trabajar con ellos. El calendario sagrado maya es un holograma de creación que lo podemos utilizar para cualquier asunto de nuestra vida. Y en este momento es trascendente, esencial, trabajar con el conocimiento solar.
Y habéis venido a dar esa serie de cursos, de charlas.
El gran protagonista es el Sol Galáctico, que está proyectando toda esa gran energía para que se dé el salto cuántico, provocando los cambios en nuestro sistema solar, que también va a dar un salto cuántico. La Madre Tierra y nosotros. Yeah. Nosotros somos los verdaderos protagonistas que tenemos que empezar a trabajar con ello.
¿Hasta cuándo os quedáis en España?
Mira, vamos a dar un taller en el Hotel Open en la calle Diputación 100.
¿Aquí en Barcelona?
En Barcelona el domingo a las 10, de ¿sí? 10 a 5, de 10 a 3 de la tarde, donde luego, vamos a aprender ese tipo de trabajo.
¿Y luego seguís por España o...?
Luego vamos a estar en Alemania, Suiza, y volveremos a España para dar un taller, vale, un seminario más largo.
Seguramente estaremos en contacto. Gracias por haber estado, por el esfuerzo, bajar del avión y estar con nosotros, madre. Y te veo en México, porque este año, en agosto, si Dios quiere, vamos a estar todo un mes por allí y queremos ver esas ciudades mayas desde tu punto de vista, con nuestros otros ojos.
Ok, perfecto.
Gracias, Alberto, también a ti.
Y estoy para servirles.
Gracias. Vicente, gracias. La gente ya conoce un poco tu forma de conectar, la forma sí. de conectar contigo, pero recuérdalo.
Bueno, pues pueden visitar la web www.buenosaugurios.com.
Director de la revista, ejemplo. Tu suerte, que arrasa por ahí en también en Sudamérica, en México, los mayas lo están leyendo.
Sí, en toda América, y además recuerdo un gratísimo viaje que hicimos juntos tú y yo en el 91, visitando Teotihuacán y un
sí,
largo
señor.
Etcétera por
sí,
allí.
Señor, sí,
recorrimos
señor.
Juntos México.
Volveremos, si Dios quiere. Gracias también por estar en el programa, te deseo lo mejor. Mañana nos vemos en esas charlas.
Muchísimas gracias, Miguel.
Unos segundos de información y cambiamos de tema. Llega José Luis París, también bajado de un avión en Argentina, para estar otro rato con nosotros aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Y habrá España. Que oír lo que tú dices mañana.
Creer
sobre
así.
Los mayas, porque me interesa muchísimo. Lo que tú has contado en tu novela y lo que me hubiera gustado hacerte la entrevista a ti.
Sí.
Hoy me hubiera gustado hacerte la a ti.
Otro día. Mañana estamos a las 4 también. En creer es crear es el lema, así que atentos. Noticias de más actividades en las que vamos a estar relacionados y después seguimos. No os vayáis.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Vamos con algunas noticias de acontecimientos que se están produciendo esta semana y en los que vamos a estar implicados. Vamos a hablar con Catalina Madaria. Buenas noches, Catalina.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta, muy feliz, volviendo a otra edición del foro.
Sí.
Recuperando a los amigos que vienen anualmente y muy contentas.
Ya,
realmente muy bien.
¿Ya ha comenzado? ¿Comenzado el jueves pasado el foro, el día 4?
El día 4, exactamente.
El día 4.
Con un ritual precioso de un chamán peruano, efectivamente.
Bien, ese no lo perdimos, pero queremos tener al chamán y estar por ahí. Ya sabes que nos gustan mucho los rituales.
Ya lo sé, ya lo sé. Además, hice un ritual de verdad precioso, con flores, con velas, para bendecir la... Era de bendición, ¿no? Para conseguir prosperidad.
Ya.
Ha sido una preciosidad, la verdad.
Cómo me alegro. Comenzó el jueves, ¿va a durar hasta cuándo?
Pues mira, hasta el domingo 14.
Domingo 14.
Domingo 14.
¿Y cuántos años lleváis ya con esto del foro? Porque cada dos días estáis haciendo un foro nuevo.
Bueno,
¿no os cansáis nunca o qué?
Pues yo creo que no, yo creo que ya es, hay mono, ¿eh? Y además un poco la necesidad ya psicológica de hacerlo. Pues mira, llevamos en Madrid esta 26ª edición.
Sí.
En San Sebastián hemos hecho este verano, será la 17.
Uh-huh.
Séptima, para hablar como Dios manda. Y en Pamplona haremos la cuarta, yo qué sé, es sí. que se empezó en el 1990, ¿eh?
Ya, hace unos cuantos años ya. ¿Se llama Foro de las Ciencias Espirituales y del Misterio? ¿O cómo es? Perdóname que no...
Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales y Terapias Naturales.
Vale. ¿Qué gente va a estar este año? Cuéntanos rápido.
Pues gente maravillosa, desde Marilyn Rosner, que es nuestro boom siempre...
Mm.
Perdona que lo diga, pero de verdad, quiero que la gente sepa que vas a estar el miércoles 10 a las 7 de la tarde con una conferencia, pero súper bonita. Tenemos, bueno, el chamán que va a estar, están los lamas del Tíbet, del monasterio de Gaden Sharche, Pedro Amorós, Ramos Pereira, Federico Sánchez, cuidamos muchísimo los temas de un poco de parapsicología, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
aprovechando que es como los 40 años que en este país se podía hablar de parapsicología y ejercer de parapsicólogo sin que te llevaran a la cárcel, más o menos, ¿no? Y entonces de eso precisamente va a hablar también Ramos Pereira, que sabes que fue el que organizó la Sociedad
Española de Parapsicología, el presidente.
Parapsicología, exactamente. Va a hablar de sus experiencias. Lo que tú vas a hacer, yo vuelvo a insistir, porque es que me encanta tu conferencia, de verdad. Perdóname, sé que es un ser muy humilde, pero me da igual. El tema que vas a tocar del misterio de Haití y 2012 y las claves del futuro, creo que es un momento absolutamente fantástico y vas a hablarnos de tus experiencias personales. Ya no hablo más de ti para que no te enfades conmigo.
Vale.
Y me remito a tres personas que pertenecen al grupo EPTA, que son Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete y Piedad Cabero, que también van a hacer distinción, ¿no? Y van a contar experiencias insólitas del Porter's Gate y las casas encantadas.
Ajá.
Otro tema que creo que va a ser muy bonito, ¿no?
Uh-huh.
Y te digo, los lamas también, los lamas van a hacer dos días. Uno es una puja de tara verde, y que me ha preguntado una persona qué era la tara, que si tenían tara, no es tara. La tara es una virgen, como tú sabes mejor que yo.
¿Sí?
Y luego van a hacerlo dos veces, ¿no? Van a hacer una puja de purificación del medio ambiente, la primera el sábado,
uh-huh,
y la segunda la puja de Tara Verde.
Bien, hay un montón de actividades. Dinos el lugar. Para que
el lugar es la estación de Príncipe Pío.
Sí.
En la primera planta, lo verán enseguida.
Estación de Príncipe Pío aquí en Madrid, la antigua estación del norte.
Exacto.
Ahí van a hacer la charla. ¿La entrada es gratuita?
La entrada es gratuita.
¿Y a la charla se hay que pagar algo?
Luego tienes que pagar pues si pasas una consulta privada y las conferencias 3 euros, vamos, como una forma simbólica de cobrar, ¿no?
Ya, perfecto. ¿Vuelve a repetir los días?
Pues hemos empezado el jueves día 4 y estaremos hasta el domingo día 14.
Día 14. Un montón de días para ver a diferentes personajes que llegan de diferentes partes del mundo. Entre ellas Marilyn Rausner, estaremos el miércoles nosotros a partir de las 7, Pedro Amorós, la gente del grupo EPTA que estuvieron con nosotros, gente guapa, y esos lamas que yo quiero ver, y al chamán dentro de nada. Catalina, página web para que nuestros oyentes se puedan informar.
Sí, te digo ahora mismo, bueno, las www.artesadivinatoriasjunto.es. Artesadivinatorios.es.
Ahí está toda la información y la cita en la estación de Príncipe Pío, antigua estación del norte. Te saludo y te veo el miércoles por ahí. Mucho éxito y enhorabuena, y que se cumplan otros 15, 20, 30 años más, ¿vale?
Bueno, y que tú estés con nosotros, Miguel, ¿vale?
Si Dios quiere. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Gracias a todos.
Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco.
Ahí está otra información de otra actividad en la que vamos a estar involucrados. No paramos últimamente. Estamos aquí en Barcelona, miércoles en Madrid, nos vamos a Francia. Hay un montón de cosas, el espacio en blanco se está moviendo porque queremos llegar a mucha gente, a cuanta más gente mejor, acercaros, sobre todo respuestas. Algo que vamos a intentar tras esa introducción y tras la presentación de nuestro segundo invitado, que como os decíamos acaba de bajarse de un avión. Pero le saludamos. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias a ti. ¿Acabas de salir de Argentina, del avión de Argentina?
Nuevamente, exactamente. Sí. De viaje en viaje. Estamos.
¿Viajas mucho?
Sí, la semana que viene vamos precisamente por vez número 11 a México, a la zona maya.
Sí.
Y después vuelvo a Barcelona dentro de 3 semanas a continuar lo que mañana hablemos en la charla. Así es, continuamente.
Ahora nos vas a contar
después
un poco.
Después de 30 años de hacer esto, todo el tiempo, sí.
Escuchar unos cuantos datos de este personaje. Con él vamos a intentar hablar de magia y de esa otra manera, ese otro camino. Escuchar.
Cambiamos de escenario y de protagonista.
Thank you.
Nos vamos a lo largo de los próximos minutos a descubrir otro camino. Nos lo trae nuestro siguiente invitado. Llega desde Argentina y su nombre es José Luis Parise. José Luis Parise es psicoanalista, investigador, conferenciante y escritor. Es el primer investigador que llegó a conectarse con los indios queros, últimos exponentes legítimos de la raza inca. Junto a ellos aprendió técnicas exclusivas de energía y fue iniciado en la realeza inca. Él mismo nos avanza algunos de sus descubrimientos. Hace 20 años comenzamos una investigación tratando de descubrir a aquellos humanos que habían llegado a grados evolutivos espirituales mayores que los demás. Cristo, Lao Tse, Buda, aquellas culturas que habían llegado mucho más alto que las demás. Los incas, los mayas, los egipcios, los aztecas. Comenzamos a viajar por todo el mundo. Es decir, nos conectamos con los grandes maestros de las diferentes culturas. Primero accedieron a tener contacto con nosotros. Esto no es habitual. Hablamos con los chamanes, los guías, los maestros de las diferentes culturas. Pero lo más sorprendente de todo es que no solo nos daban contacto, sino que nos revelaron secretos que tienen 12.000 años de antigüedad. Y lo mejor de todo, lo más raro, nos permitieron filmar todo esto. Parte de esos descubrimientos, las 11 leyes de la magia, las palabras de poder, las leyes ocultas que rigen el universo. Todo esto será esta noche nuestro objetivo. Nuestro invitado nos cuenta.
Bueno, pues casi nada, también deberíamos de tener 3 horas más de programa para hablar de todo ello. Yo espero que seas un asiduo del Espacio en Blanco cuando vengas por España.
Gracias. Parte.
¿Qué te llevó a ti a viajar por ahí, a entrar en contacto con toda esa serie de personajes con los que has estado?
La verdad que la presentación estuvo preciosa, gracias realmente. Cuando ahí se decía hace 20 años, esto es pasado ya 10 años atrás.
Hace,
o sea,
30
ahora, años. Ahora hace 30. Como argentino es normal que uno estudie psicoanálisis. Yo allá tengo una formación rigurosa en psicoanálisis, muy académica, muy ortodoxa. Y cuando concluí mi formación como analista, todo lo que yo quería aprender de la mente humana no me lo había enseñado la psicología ni el psicoanálisis, aunque había pasado por todo el estudio universitario. Además, se hace un estudio aparte de 10 años de grupos de estudio para estudiar el psicoanálisis en sí mismo, freudiano, lacaniano. Pero lo que yo quería aprender de la mente humana no lo había podido aprender, no me lo enseñaba el psicoanálisis. Lo que yo quería aprender era aquello que en todas las culturas, el nombre que después descubrí que tenían es culturas iniciáticas del planeta, se decía que se había logrado. Eso que se decía, que el humano podía llegar a niveles muy superiores a lo que hoy día entendemos como ser humano. Hoy día aún, 30 años después. La historia es maravillosamente interesante, intrincada, porque bueno, hay un momento en que hay que tomar una elección, que es que uno tiene que definir, bueno, todo esto es un mito, no existe, lo dejo en un cajón y me dedico a estudiar seriamente, hemisferio izquierdo el resto de mi vida, o tomo el riesgo de a ver qué pasa si le trato de dar un poco de crédito más allá de los libros. Yo me pasé 14 años estudiando todos los textos sagrados de todas las culturas. Estudiaba prácticamente 14 horas por día, todo el día. Trabajaba 3 días por semana. El resto era totalmente abocado al estudio. Cuando hace un rato escuchaba el bloque anterior, muy interesante, estaba muy en eso. Había representantes que decían de los libros y representantes que decían yo no leí, yo viajé. Yo tuve que hacer las dos cosas. Tuve que un montón de años estudiar, pero lo que veía, más cursos hacía, más trataba de aprender, más trataba de contactarme con quienes pudieran enseñar cuestiones de este orden, todavía sin viajar, yo veía que las vidas no estaban a la altura de lo que decían aquellos textos originales. Que la vida no variaba mucho, que la gente aprendía mucho de energía, mantras, tantras, yoga, respiración, chakras, pero que uno veía que al final la vida no se iluminaba. Y esto no era para aprender simplemente técnicas de energía o aprender a estar un poquito más sanos. Si uno lee los textos originales, esto lleva la vida a una dimensión
que nosotros como hombres pensamos que tenemos vedada. Como psicoanalista empecé a estudiar primero con las herramientas que tenía. Le pregunté, diciéndolo metafóricamente, por supuesto, a Cristo, lo puse en el diván del analista. Le pregunté a Buda, le pregunté a Viracocha, le pregunté a Lao Tse, le pregunté a los grandes.
¿Qué te dijeron?
Y les dije, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué has logrado lo que has logrado? Yo entiendo que es altamente respetable quien precisa el mito cristiano, el mito de Cristo. Uh-huh. Pero si a mí me van a dar como modelo a alguien que muere en la cruz y resucita, a alguien que nace y la estrella de Belén anuncia su llegada y que se escucha una voz en el cielo, este es mi hijo en el que tengo complacencia, a mí como humano no me sirve. O sea, yo no puedo seguirlo a Superman como modelo porque termino destrozado en la primera esquina. Tenía que tener el modelo de alguien que me pudiera decir, yo nací como cualquiera de nosotros y logré un estado evolutivo superior. Y mi pregunta era, ¿qué has hecho para lograrlo? Yo partí de esa hipótesis. No podía ser que Cristo hubiera nacido ya iluminado, como Buda, un Siddhartha Gautama que al final de cuentas logró una iluminación. Esos 14 años de estudio intenté aprender por vía de los textos y empecé a ver pautas en común. Primero cuatro. Cuatro pautas en común que vi que tenían todas las enseñanzas de esos grandes iniciados.
¿Qué son?
Esas cuatro pautas en común eran cuatro principios que, paralelamente, estoy hablando de varias décadas atrás, es lo que la cuántica iba descubriendo a nivel ortodoxo científico. No existe obstáculo externo si no es porque viene desde lo interno, o sea, desde dónde se origina un problema nunca es desde lo externo para quien no lo puede atravesar, sino desde lo interno. Mi problema en ese momento era que, bueno, como argentino vivía allá en el otro lugar del mundo, y para ir a investigar, obviamente hacía falta mucho dinero, mucho tiempo. Primer cuestión, ese obstáculo no estaba fuera, estaba dentro. ¿Esto qué significaba? Si yo tomaba la decisión de empezar a investigar en viajes, cuestión que después hice en más de 100 viajes durante las siguientes décadas, yo tenía que de algún modo conseguirme el dinero para bancar, para poder pagar todo eso. ¿Qué decidí? Lo poco que había podido ver en claro de todas esas grandes culturas a través de mi estudio, empezar a aplicarlo. Tomarme el atrevimiento de aplicar lo que había estudiado durante tantos años. Y empecé a ver algo que yo no entendía en ese momento. Hoy nunca se lo llega a entender del todo, afortunadamente, pero hoy entiendo que siguió pasos, 11 pasos. Aunque en ese momento esos 11 pasos para mí eran nada más que 4 aún. Empecé a ver algo. Cuando yo tocaba mínimamente alguna aplicación de estos principios, se empezaban a entramar puertas, casualidades, oportunidades, que de otro modo podía estar toda la vida tratando de lograr alguna de esas cuestiones. En un momento de mi primera investigación se empezó a plantear hacer una película. Ahora se están haciendo dos películas de las investigaciones que yo realicé. Para conectar en esa película había que conectar con actores de Hollywood. Yo, desde Argentina, no soy gente de cine. ¿Cómo hacía para conectarme con gente de Hollywood? Todo se abrió. Anthony Quinn nos recibió, nos tuvo una hora y media con él, yo filmé la entrevista. Él se murió pensando en nuestro personaje, la aceptó, está todo filmado. Después que se murió había que empezar otra vez de cero. Nos recibe Benicio del Toro, nos recibe en premios Oscar de Hollywood como Eugenio Zanetti, y ahora se está haciendo una de las dos películas, ya está en marcha. ¿Cómo se logra todo esto sin grandes millones de dólares, sin contactos? Uno no va y le toca el timbre a Anthony Quinn y le dice, vengo de Argentina, me reciben. Es imposible llegar. Empecé a aplicar estas pequeñas cuestiones. Estas pequeñas cuestiones primero las traté de aplicar para divulgar lo que había aprendido, pero después para seguir aprendiendo. Tomé como posible la hipótesis de que sea verdad que en las diferentes culturas iniciáticas se conservara el saber iniciático guardado por lo que se llaman en las culturas guardianes de la sabiduría. Empecé a viajar, fui 7 veces a Machu Picchu, la semana que viene, dentro de 5 días, estoy yendo otra vez a las tierras mayas, 11 veces, esta es la vez número 11, viajé a Oriente, viajé a todos los lugares, hice 2 veces el camino del Inca. ¿Para qué? Para tratar de dar con los maestros que según la tradición de la que yo había estudiado y cuando veía que aplicaba mínimas cosas lograba lo que de otro modo ni en décadas lograba, mi idea era ver si aplicando algo de esto logro encontrar esos maestros y que de verdad yo les pueda poner delante de ellos mi investigación y preguntarles, ¿es un delirio? ¿O lo que vosotros tenéis guardado más o menos está en esta línea? Así empecé a ir a los diferentes lugares. De cada viaje puedo contar, me metí en la selva del Amazonas, estuve con chamanes, hice experiencias de plantas que expanden la conciencia, meterme en estados de ayuno que de noche se interrumpían con ayahuasca,
ver los verdaderos lugares de otros planos, de donde vienen los mitos, ver que todo eso que nos cuentan como mitos se abre la conciencia y existe, pero no podía ser que dependiera de tomar una planta maestra. Estaba muy bien para romper el umbral, pero en la vida cotidiana no nos servía. Y la grandiosidad de estas enseñanzas, que yo me animo a decirles el nombre verdadero, como lo dice el Popol Vuh, como mañana lo voy a ubicar en la conferencia, enseñanzas de magia. Soportemos el nombre. El Popol Vuh lo dice, magia, y lo llama magos. Hoy le tenemos miedo a esa, como que andamos pidiendo disculpas cuando decimos magia. Uh-huh. Estas enseñanzas de magia sirven para que el hombre eleve la vida cotidiana hacia algo mucho más trascendente, pero que en la vida cotidiana le sirva, si no, no lo puede elevar. Si no, empezamos con que nos tenemos que aislar de la vida cotidiana.
José Luis, te veo un poquito de agua, sí.
Sí, claro, gracias.
Voy a tratar de que, o te pido que trates de ser muy concreto.
Sí.
11 pasos, dices, ¿cuáles son?
Esos que, bueno, vos habías nombrado a los queros en la introducción, concretando, como tú me dices, en el último de los viajes, el que entendí que ya era el máximo, que hasta ahí podía llegar con la parte investigativa, osé tratar de ver si es verdad la famosa leyenda del Dorado, me fui a Machu Picchu una vez más, y aplicando esto traté de contactar con algo que ni se sabía si existía en realidad o no, los queros. Los últimos sacerdotes verdaderos de la cultura inca. 500 años ellos estuvieron aislados porque decidieron que no los iba a encontrar el conquistador, el hombre blanco, nada, ninguno. Cuando yo logré saber que había un contacto con ellos, Juan Núñez del Prado, hijo del antropólogo que los descubrió, me contacté con Juan Núñez del Prado, le expliqué y le dije, yo tengo una investigación, quiero conocer a los queros si es que existen. Me dice, lo que tú me pides, me lo piden de todo el mundo.
Yeah.
Me llaman de Japón, me ofrecen fortunas, es imposible. Aunque yo los quiera encontrar, aunque sé dónde están, a veces voy y no los encuentro. Ellos tienen protecciones energéticas perfectas que si no quieren que los veas, no los ves. No sé, se nubla el lugar, algo pasa. Bueno, entonces quiero encontrarme contigo, le digo a Juan Núñez del Prado, porque quiero contarte a ti lo que he descubierto. Eso sí podemos. Me fui a Perú, me fui a la Plaza de Armas de Cusco, o domingo, una mañana. Yo estaba con él en la Plaza de Armas de Cusco, me empieza a contar, yo filmo todo, me permite filmar, y me dice en un momento, deja de hablarme, yo pensé que me había equivocado, que le dije algo feo, que no sé por qué, dejó de hablarme y miró para otro lado, y me dice, nunca vi esto, los que vienen caminando ahí son los queros. Me venían a buscar. ¿Quién soy yo? Le pregunté a Juan, eso me lo puedes responder tú. Yo no sé por qué, señales habrán visto, fue una frase que no me la olvido más. Ellos habían visto alguna señal de que lo que venía merecía un encuentro. Me llevaron con ellos 11 días en las montañas, y en esos 11 días yo pude poner a prueba lo que al principio eran 4 pasos, que después vi que eran 11, uh-huh. Y que en realidad algunas culturas lo enseñan, como los mayas, como 7 pasos, y otras culturas lo enseñan como 11 pasos. ¿Por qué? Porque hay culturas que con 7 pasos logran la magia, y hay culturas que necesitan un poco más de pasos porque estamos más lejos de la iniciación de la magia. Las 7 profecías mayas coinciden con los 7 pasos que enseñan a realizar magia, y que para con nosotros, los hombres blancos occidentales, necesitamos 4 pasos extra como para reforzar. Lo que yo voy a enseñar mañana, dentro de mis posibilidades, es lo que descubrí, que es que hay un mapa de 11 pasos y que los 11 pasos se pueden dar en 11 pasos o en 7. Es lo mismo. Según, hay culturas que tienen pasos intermedios. Los mayas lo enseñaron en 7 pasos bajo el nombre de 7 profecías. Esas 7 profecías se dieron a conocer por los mayas, pero 30 años atrás no era algo normal, común, habitual, popular hablar de esto. Y en el interín, los 7 pasos de las profecías mayas se dan a conocer también en otras culturas iniciáticas. Se desoculta porque estaba oculta, una roca profética en otra cultura iniciática, que es la roca Hopi, la cultura Hopi. En la cultura Hopi, los 7 pasos que están en la roca Hopi coinciden perfectamente con las 7 profecías mayas. A su vez, esos 7 pasos coinciden con los 7 pachacute que enseñan los queros. Estoy tratando de decir algo. Es maravilloso todo lo que nos pueden enseñar los astrólogos, los astrónomos, de las debacles del planeta, del sol, del agua, de las catástrofes, de los ciclos, de los catún, todo. Es perfecto. Pero a mí como hombre, ¿eso qué me aporta? ¿De qué me no me dicen? ¿Y yo qué hago en medio de todo eso? Eso es de lo que yo trato de hablar. Lo que las profecías dicen a nivel interno.
Tómate un poquito de agua, hacemos una pausa y tratamos de dar más claves. El tiempo se nos va, José Luis. Vuela. Dime los 11 pasos, esbózalos si puedes.
Bien.
Nuestros oyentes están muy acostumbrados a oír hablar de todo esto.
Perfecto, es decir, perfecto. El primero de los pasos obliga a todo lo contrario a lo que suponemos. No es algo a alcanzar, sino algo a vaciar. Primer paso, vaciar, lograr vaciarse de los paradigmas imperantes. Se llama el paso del caos de la idea porque es donde uno descubre que en su mente hay un caos que no se lo puede frenar con más ideas. ¿Con qué se lo frena? Con el segundo paso. Mañana lo voy a poner en correlación con las profecías mayas y con los glifos. Mm. El glifo central de todo lo que esto se juega en el segundo paso. El segundo paso es el que enseñan todas las culturas de un modo que lo muestran desde el principio, pero que es difícil acceder a de qué hablan cuando hablan de eso. Hay un poder especial en un uso especial de la palabra.
El poder de la palabra.
El poder de la palabra. ¿Por qué Dios es Logos? Y Logos significa etimológicamente luz, idea y palabra. ¿Por qué Dios es la palabra? ¿Por qué todas las culturas hablan de bendecir, decir bien, o maldecir, decir mal, y de eso depende todo? ¿Por qué los egipcios hablaban de yo soy la gran palabra? ¿Por qué me fui a todas las culturas del mundo que me fui y el personaje central de la cultura siempre tenía una relación especial en aprender a escuchar las palabras de un modo determinado? El poder de la palabra ordena el caos de la mente. En la vida cotidiana no tenemos noción, sospecha siquiera de cómo vivimos fundando la realidad con la que nos encontramos por palabras que no sabemos que estamos usando. De esto habla y enseña el segundo paso. El tercer paso es el que, cuando un occidental empieza a querer hacer algo, es lo primero que se pregunta. Y cuando aprendes los mapas iniciáticos como las siete profecías, como los siete pasos de la roca Hopi, como los pasos del árbol de la vida, de la cábala, es lo que te dicen, nunca te lo preguntes primero, te lo tienes que preguntar tercero. Lo que un occidental, yo te digo a ti, bueno, nos vamos la semana que viene a Machu Picchu, ¿cómo hago? Es la primera pregunta que nos surge. El cómo nunca tienes que preguntártelo antes del qué. Primero tienes que decirle al universo lo que quieres con este poder de palabras especiales. Cuando tú le dices al universo lo que quieres con este uso de palabra especial, el universo te envía el cómo lograrlo. Ahí estamos en el tercer paso. Ese tercer paso está profetizado en una de las, siete profecías mayas, en la tercera. El cuarto paso es que una vez que has ubicado ese cómo que el universo te envió, el universo te enviará algo más, una señal, cuarta profecía maya, vendrá una señal, ya lo veremos mañana esto especificado. Hay una señal y tú tienes que estar atento porque la señal te devela, te denuncia si efectivamente estás logrando polarizar el universo hacia lo que tú quieres o todavía no. Si la señal es positiva, avanzas hacia el quinto paso. El quinto paso es un profundo examen de los primeros cuatro pasos, porque lo que viene después ya no lo puedes frenar. Lo que viene después, en los pasos siguientes, si lo abres, ya no lo puedes frenar. Entonces, el quinto paso se llama arranque bifásico. Tienes que arrancar en una segunda fase. Quiere decir, controlar si todo lo que has hecho está bien, porque de además no puedes usar más el hemisferio izquierdo. Los siguientes pasos, que es la segunda mitad de lo que falta realizar, se realizará primero con el hemisferio derecho y después se coordinan ambos hemisferios. Ahí ya no puedes frenar. Uh-huh. Sexto paso, el que me enseñaron los queros. Las técnicas de energía más poderosas se ponen en juego cuando tú has puesto en concordancia tu palabra con cómo llevas a cabo esa palabra y con el primer estado, vaciando de antemano toda idea que tuvieras acerca de cómo lo ibas a lograr o de si lo ibas a lograr o no. Paso 6, la energía. Los queros, hay una mínima anécdota que si me concedes un minuto vale la pena. Cuando los queros se dieron finalmente a conocer, vino de Tíbet el sumo sacerdote de la energía de Tíbet. Se llama Rinpoche. Rinpoche es un grado de lama, uh-huh. Pero a su vez hay uno de los lamas que se llama Rinpoche, porque es como decir, es el Rinpoche, como dijéramos, es el cardenal, por ejemplo. Bueno, Rinpoche vino y se encontró con don Mariano, el mismo quero que a mí me dio la iniciación en la realeza de quero. Y cuando Rinpoche, el sumo sacerdote del Tíbet de la energía, el que más sabe de energía en todo Tíbet, aprendió cómo los queros trabajan la energía, dijo una frase que quedó en la historia de los queros. Esta frase Juan Núñez del Prado la dice muy seguido. Lo que vosotros lográis en 10 minutos a mí me lleva 10 años. Estaba hablando el maestro de energía de Tíbet por excelencia. Esas técnicas de energía son las del paso 6 y son las que me enseñaron los queros. Cuando tú explotas la energía habiendo polarizado con tu palabra, con cómo lograrlo, y habiendo vaciado la mente, y con la señal positiva, estoy diciendo los pasos primeros, se produce el paso 7. El paso 7 es el despertar de lo que está más allá de tus posibilidades. Por eso es el paso de los potenciales. Nunca vas a encontrar que Cristo haya entrenado telepatía. Sin embargo, cuando necesitó algún potencial lo tuvo. Nunca Buda entrenó, y cuando trató de entrenar se burló de los sanasasi, que se llamaban, los que son penitentes. Ninguno entrenaba potenciales. Yo no vi un minuto durante todo el tiempo que compartí en esa y otras veces con los queros que entrenen potenciales, pero cuando precisan un potencial lo tienen. Esto es lo que hemos descubierto. El paso 7 es el paso donde sucede lo que la cuántica está tratando de entender hoy, que la lógica del azar. Por azar se produce una casualidad que te conecta con lo que quieres. Esa casualidad se puede producir porque de pronto te llega un dato que no tenías, porque de pronto un sueño te revela, o porque en lo externo, en lo denso, se produce el contacto, como nos pasó para encontrarnos con Anthony Quinn, con Benicio del Toro o con cualquier otro que precisamos para hacer la película. El paso 7 es el paso donde explota la magia. Muchas culturas llegan hasta el paso 7 porque son culturas que tienen tradición iniciática. Los mayas, por ejemplo, enseñan hasta el paso 7. A nosotros como occidentales, difícil que con el paso 7 lleguemos a la gran concreción. El paso 7 es como un viento que te levanta y te lleva muy lejos, que jamás hubiera llegado, pero a veces no te lleva hasta el paso al que quieres llegar. Los pasos que siguen son pasos que te enseñan a usar en lo cotidiano lo que aprendiste y lo que lograste gracias a esta explosión de energías no cotidianas. El paso 8 es un paso en el que aprendes a defender aquí lo que lograste más allá de aquí. Por eso se llama paso de la negociación. Aprendes a vértelas con lo de todos los días, con leyes que son las mismas que se mueven en la energía y que son las mismas que se usaban históricamente los samuráis en combate. Por eso los términos empresariales y los términos de combate son, por ejemplo, ejecutivo, significa el que mata, el que ejecuta. Porque eso, esto tiene una historia que es la que se aprende en el paso 8. El paso 9 es un gran examen. Es el que en la Séfira se llama, en la Séfira del Árbol de la Vida, Yesod. Es un examen total donde se vuelve a pasar por todas las dificultades que has pasado a ver si ahora eso no te atrapa. Si eso no te atrapa, estás en Malkut, el paso 10, Malkut que se llama. ¿Qué es Malkut? La gran realización donde tienes que aprender las tres cuestiones que el Jasón de los Argonautas, cualquier otro, tiene que aprender en sus viajes iniciáticos. ¿Por qué logró lo que logró? ¿Qué no logró de lo que tenía que lograr? ¿Y qué va a hacer ahora para aprender lo que antes no pudo aprender? Estos 11 pasos te llevan a conectarte con lo interno, con lo externo y con lo trascendente. Abren la conciencia, y lo maravilloso es ver que las 7 profecías mayas, seguidas con este mapa, porque ese es un mapa, se transforman en un mapa interior. No nos hablan solo del sol y de lo externo, nos hablan de lo que tiene que hacer en lo interno quien quiere lograr poderes tales como los que los mayas prometían.
¿Lo habías contado alguna vez tan rápido?
La verdad es que me sorprendí a mí mismo. Me estoy entrenando para mañana.
Te estás entrenando. Es una pena porque el tiempo se nos va. Lo
hemos previsto, por eso el domingo damos una charla más ahora, y después
ahora vamos a dar información. Vas a volver a España, ¿no?
Sí, en 3 semanas estoy otra vez en Barcelona.
En Barcelona.
Contando cómo Cristo usó esto mismo. Estos mismos pasos en la verdadera historia de Cristo, contándolo, documentándolo en los evangelios y en los evangelios apócrifos.
Tenemos que seguir hablando de ello. A toda prisa, Damián Chiapella, vaya, no sé ni decirlo ya. Vais a venir a hacer cosas, ¿no? Ha venido a hacer José Luis Parisi. Nunca había visto tan rápido que dijeran cosas tan interesantes y que hay que profundizar tanto. ¡Rápido! Sí. Que nos vamos.
Aprovechamos esta oportunidad del viaje y hacemos 3 actividades concretas que tienen un denominador común, que es los 11 pasos del método de la magia, como dice José Luis. En las 3 actividades se habla de los 11 pasos, pero en forma diferente. Tenemos este domingo 7 de marzo un seminario introductorio a los 11 pasos. El miércoles 10 de marzo tenemos el camino que te lleva hacia los 11 pasos, que es el otro camino, lo nombró así José Luis, y el 27 de marzo, la verdadera historia de Cristo. Para acceder a los pocos lugares disponibles que quedan, pueden llamar al 697...
Espera que tomamos nota, 697...
27... Sí. 3856.
¿Y hay alguna página web?
Sí, www.edipo, como el mito de Edipo, .org. Org, o sea, como organismo.
Org, porque es un organismo educacional.
Exacto. www.edipo.org. Damián, gracias.
Gracias.
José Luis, gracias. Yo lamento muchísimo haberte metido esta prisa. como sé que las cosas no ocurren por casualidad.
Lo bueno es que ocurren por casualidad, pero tienen una ley que las rige.
Pues nos vamos a seguir viendo. Un placer, bienvenido a España, bienvenido al Espacio en Blanco. Nos vemos mañana.
Ha sido un gusto.
Y te deseo todo lo mejor, también a ti también.
Muchísimas gracias.
Gracias. El tiempo en la radio es el que manda. Mañana, la segunda edición del Espacio en Blanco. Cambiaremos absolutamente de paisajes, de escenarios y de temas, y vendrá alguien a hablarnos de seres extraterrestres. Hay un personaje aquí en Barcelona al que llevamos siguiendo la pista un montón de años. Mañana lo queremos traer para que nos cuente eso y muchas más cosas. Os vamos a dar alguna información exclusiva de humo. El último mensaje de humo lo tendremos en exclusiva en el Espacio en Blanco y mucho más. Gracias a nuestros compañeros técnicos aquí en Barcelona, a Mar Gasca y Paco Bermúdez en Madrid, y a Roger Vidal, que cuida nuestro mágico sonido. Mañana seguimos juntos aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Os deseamos lo mejor, cuidaros de este frío que está llegando y de las lluvias, y os dejamos en un poco de nuestra mejor música hasta las 4. Ha sido un placer, nos vemos mañana.